La siguiente plática bíblica titulada El fruto del Espíritu 5, amor, está basada en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, y se celebró el 23 de marzo del 2021 por el predicador Carlos Treviño. Estamos viendo los estudios del fruto del Espíritu y hemos visto 4 estudios. Este será el 5º estudio, el fruto del Espíritu, el amor. Es lo que vamos a ver en esta ocasión. Y le doy gracias a Dios por las personas que se han conectado, las que se están conectando y las que también verán el estudio después en ya sea YouTube o en la página que tenemos www.ctreminoministries.com. Señor, te damos muchas gracias nuevamente, no cansamos de darte gracias, de darnos la oportunidad de abrir la palabra de Dios, tu mensaje a nosotros, y de ahí sacar lo que tú quieres que nosotros tengamos en esta mañana. Te pido que tú nos bendigas en el estudio, que tengamos poderosa enseñanza para nuestra alma, nutrición profunda que tanto necesitamos. Te pido por todas las personas que se han conectado, que las guardes, las protejas y que tengan bendición en esta enseñanza del día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El fruto del Espíritu 5, el amor. Decíamos la semana pasada que esos primeros 4 estudios del fruto del Espíritu, me fui a más atrás, que es tener el terreno preparado para que haya fruto. Veíamos que en la parábola del sembrador, capítulo 13 de Mateo, el sembrador, que es Dios, nos habla de 4 diferentes terrenos en donde puede germinar la semilla, pero solamente en uno realmente agarra y crece y da fruto abundante. ¿Qué clase de fruto? Teniendo la semilla germinada, que realmente sale para crecer, va a tener fruto, y de ese fruto ahora queremos hablar. Gálatas capítulo 5, en el versículo 22 y 23, la palabra de Dios dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Palabras que todos conocemos, pero manifestaciones del fruto que solamente una persona con Cristo en su corazón puede tener, extender, proyectar. Porque hemos oído del amor y de la paz y de la bondad, mansedumbre, pero el mundo tiene definiciones incorrectas acerca de todo esto y realmente no practica, no tiene esas manifestaciones. Esas manifestaciones vienen cuando tienes a Cristo en tu corazón y Él, con ese fruto que empieza a dar la semilla, empieza también a manifestarse todas estas cosas que estamos viendo. El fruto del Espíritu Santo en el terreno trabajado, abonado por el labrador, pronto empieza a verse. El esfuerzo, el trabajo intenso del labrador son recompensados con fruto que sale pronto. Y en el terreno de nuestro corazón, habiendo tú recibido a Cristo como el dueño de tu vida, tu Salvador que te ha salvado de tu terrible yo, y como dueño absoluto de tu vida, empieza a traer fruto. Seguro que tú te acuerdas, hace poco que recibiste a Cristo, hace mucho que recibiste a Cristo, cómo ese fruto empezó a tener resultados de una manera visible. Yo les he contado que, habiendo recibido a Cristo ese 28 de febrero de 1977, los siguientes meses fueron de una verdadera explosión espiritual en mi vida. Con gran entusiasmo quería ir a los estudios, tener contacto con los cristianos y sobre todo leer con detenimiento el libro que yo nunca en mi vida había abierto, que es la palabra. Dios estaba ya poniendo fruto en mi vida. Había contentamiento, había alegría, había gozo, había paz también, cosas que nada de eso tenía yo antes de ese febrero de 1977. Y además, las personas me lo estaban diciendo. Recuerdo perfectamente, tendría yo semanas ahí en el trabajo donde yo estaba laborando todos los días. Mi secretaria, que ya tenía mucho tiempo conmigo, entró a mi oficina una tarde y me dijo: Carlos, te veo muy cambiado. Tú siempre has sido constante, siempre enojado, y ahora te estoy viendo con una sonrisa, con calma, con amabilidad, con atención, que nunca realmente tenías en el pasado, porque nada de eso te importaba. Ella estaba viendo un cambio, porque Cristo trae cambio a tu vida. Y es un cambio muy visible. Es una de las señales de que realmente has recibido a Cristo en tu corazón. Romanos capítulo 5, versículo 5, que dice así. Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es que este versículo ya está hablando de la primera manifestación de ese fruto que está creciendo en el terreno de tu corazón. Son 9 manifestaciones y no nos sorprende que la primera que se menciona aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 22 es: mas el fruto del Espíritu es amor. Y eso es de lo que queremos concentrarnos en esta mañana, esta primera manifestación que es el amor. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 7 y en el versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, que dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, pues no es uno de los atributos de Dios. Dios tiene muchos atributos como su omnipresencia, su santidad, su omnisciencia, pero el amor no es uno de sus atributos, es la esencia de Dios, es lo que Él es. Dios es amor. Es la esencia misma de Dios, amor divino que sobrepasa todo entendimiento. Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios capítulo 3, 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Ciertamente en el mundo la palabra amor roda por todos lados. Todas las canciones románticas, mariachis y no románticas, se hablan del amor, del amor a una mujer principalmente, pero ese no es el amor del que estamos hablando. Regularmente ese amor del mundo está mal nombrado. No es amor, es egoísmo. Necesito que me des amor. Y eso es lo que pinta el mundo en esta película de Hollywood, a la orilla del mar, con las velitas en arriba de la mesa, en un sentimiento totalmente romántico, etc. No, no es el amor erótico, que es la atracción entre el hombre y la mujer, no es el amor filial, la necesidad del hombre de su estatus social para tener relación con otros seres humanos, sino que es el amor ágape, el amor divino, el amor que lo sacrifica todo, el amor que tiene solamente una palabra, que es dar, inclusive sin esperar recibir, el amor ágape de Dios. Juan capítulo 15, en el versículo 13. Juan 15, 13, que dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es exactamente lo que hizo Cristo. Él dio lo que el hombre más tiene, que es su propia vida, por la humanidad. Juan 3:16, el amor de Dios expresado plenamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, que nos dice, Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor que no es natural para el humano, pecadores que somos, en donde el yo con gran osadía prevalece y reina en el corazón del hombre, y que necesita ser amado, que necesita mucho de la palabra recibir y nada de la palabra dar. Es el amor divino que nosotros no podemos producir. Es una fuerza exterior, el labrador, el Dios mismo planta la semilla que es la palabra de Dios en nuestro corazón y empieza a producir ese amor, amor divino. Nosotros no producimos nada de eso. Todo lo contrario, por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos lejos de entender. Romanos capítulo 3, versículo 11, que dice, empieza desde el 10 en Romanos, capítulo 3, versículo 10, que dice, como está escrito, no hay quien entienda, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, no te engañes, pues solo el trabajo de Dios en tu corazón podría producir el amor divino. Con el amor divino que viene de Dios, todo el significado de la vida cambia, porque la vida no vale nada sin amor. Tú pones vida menos amor igual cero. Porque ese amor que recibimos de Dios cuando Él entra en nuestro corazón y empieza a manifestarse plenamente en el fruto del Espíritu Santo, se proyecta hacia arriba con Dios mismo, se proyecta horizontalmente hacia los demás también. No hay otra forma de tener ese amor más que a través de esa influencia, fuerza exterior que es Dios. Todos los estudios de la Biblia, toda la lectura que pudieras tener, actividad cristiana en muchos aspectos, no te dan el amor de Dios. Y es vital, es central, como vamos a ver a medida que hablemos de esto. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Tú puedes hablarle a la tierra todo el día y nunca producirá nada. La que produce es la semilla que el divino labrador ha implantado y el Espíritu hace que salga. El Espíritu es el que da algo, que da vida. Es algo interno que va desde adentro para afuera y tú no lo puedes producir por tú mismo. Esta manifestación del Espíritu, cuando empieza a manifestarse poderosamente porque la semilla está empezando a crecer, infesta, invade todas las demás áreas de tu vida. Y tenemos a una persona ya muy, muy diferente a la que podrías haber tenido antes. Es como tener manzanas. Las manzanas vienen con la savia de las ramas del manzano. Juan capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y la verdad es que el amor de Dios entra a tu vida y infecta, contamina todo tu ser en las diferentes áreas de tu vida personal, tu vida sentimental, tu vida emocional, tu vida profesional, tu vida familiar, tu vida espiritual con Dios. Todo cambia de una manera espectacular, que vemos cómo el amor es vital, es trascendental, que Dios quiere implantar en tu vida. Es la esencia de Dios, es lo que Él es. Contradecería totalmente el tener comunión con Dios sin amor. No, es lo primero que Él transmite a tu corazón. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, que es un pasaje que, bueno, muchos conocemos y realmente amamos por todo lo que dice ahí, empezando desde el versículo 1, que dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La vida humana realmente gira alrededor del amor. Estamos aquí en casa leyendo un precioso libro que sí quiero yo altamente recomendar, que se llama Una vida con propósito. Inclusive estoy consiguiendo varios ejemplares para tenerlos aquí disponibles y que puedas, si quieres, tener tu copia de ese libro. Una vida con propósito. Una vida con propósito. ¿Qué propósito puede ser en la vida tener el hombre? Bueno, la Biblia habla claramente de que el propósito principal es conocer a Dios. Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es el propósito principal. Pero el segundo propósito es conocer y practicar en mi vida diaria el amor. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Juan, capítulo 1, que nada más tiene un capítulo ese libro, versículo 6. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Dios quiere que nosotros entendamos, comprendamos, nos apoderemos, practiquemos la palabra amor en nuestra vida. Amor hacia Él. Amor hacia las demás personas de nuestro alrededor. Y el amor, como decía, invade toda tu vida una vez que ha entrado y hace que las diferentes manifestaciones del fruto sean contaminadas, sean empapadas, sean saturadas con el amor. Por ejemplo, aquí regresando a Primera de Corintios, capítulo 13, en el versículo 4, Primera de Corintios 13, 4, nos va a hablar de las diferentes manifestaciones. El amor es sufrido, no busca los suyos, tiene ausencia de egoísmo, amor. Gozo, que es la siguiente manifestación que veremos la semana entrante. No se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Ahí, 1 Corintios 13, 6. Paz, otra manifestación. No se irrita, sino que todo lo espera y lo soporta. Paciencia, todo lo sufre, pues el amor es sufrido. Versículo 4, el amor es sufrido. Versículo 7, todo lo sufre. Se sacrifica uno al tener la paciencia. Benignidad, versículo 4, no tiene envidia, sino es considerado y misericordioso. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Siguiente manifestación, bondad, en el versículo 4, es bueno, es benigno, es generoso. Fe, bueno, pues se empapa del amor de Dios. Dice aquí el versículo, todo lo espera, todo lo soporta, una fe inquebrantable. Y después mansedumbre, otro de las manifestaciones en el versículo 4. No es jactancioso, no se envanece, es humilde. Y por último, la manifestación de templanza en el versículo 5. No es indecoroso, sino actúa con control, disciplina, firmeza. No hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita ni guarda rencor. El amor realmente sí empapa toda nuestra vida y es la primera manifestación que Dios implementa en tu corazón, despejando aquella definición contraria y totalmente equivocada de lo que dice el mundo que es el amor, y poniendo en su lugar el amor ágape de Dios. Es la semilla de la manzana. Hay manzanas jugosas, grandes, hay manzanas verdes, pequeñas, hay hasta manzanas pasadas, pero todas tienen semilla. Y el fruto producido por el esfuerzo del labrador invariablemente trae el amor divino. Y el amor divino implantado en tu corazón, pues hace que tú ames a Dios, ames las cosas de Dios y ames a la gente de Dios. Es muy importante que en tu vida tú tengas la prioridad del amor. No, la prioridad no es que ganes más dinero, la prioridad no es que tengas tanta salud que vas a ganar la medalla de oro en las Olimpiadas, no, tampoco es ser diligente y trabajador en tus negocios, que todo eso está bien, pero la prioridad, es el amor, porque sin amor tu vida no vale nada. Así es. A Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí nos habla de una prioridad del amor. El amor primero a nuestra familia. Y no estoy necesariamente, aunque la incluyo, a la familia física, sino a la familia de Dios. A todas estas personas que tienen a Cristo en su corazón y con quien tú tienes contacto. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Primero que nada, yo empiezo a expresar mi amor con aquellos que conocen la palabra amor, que son mis hermanos en la fe, que claro que supuestamente debe de estar incluida tu familia física también, aunque te extenderás a ellos si no lo están de todas maneras. Pero Dios nos pone prioridad para amarnos unos a otros entre los cristianos. Juan capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces nosotros necesitamos extender realmente y tener una relación estrecha con la familia de Dios, nuestros hermanos en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. El último pedazo del versículo, Primera de Pedro 2, 17, amad a los hermanos. Cuando habla aquí de hermanos, son los hermanos en la fe, aquellas personas que son hijos de Dios, porque han aceptado a Cristo en su corazón, y debe ser una prioridad en nuestra vida. Por eso nos congregamos, por eso buscamos a nuestros mejores amigos, a nuestros hermanos. El mundo no es amigo tuyo, el mundo es un socio más que tienes por ahí en diferentes cosas que compras y vendes, pero realmente tus hermanos son los que inclusive dan la vida por ti, y a ellos son a los que debemos de amar. Y el amor no distingue clases, edades, sexo, grado de maldad, de educación, lo que sea. Pero primero a la familia de Dios. El amor, el gran amor de Dios. Y una cosa que debemos nosotros tener muy presente es que podremos hablar inclusive de lo mejor, el mejor uso que tú le puedes dar a tu vida. he hablado mucho de este pequeño ejemplo de que la vida es como una moneda. La puedes gastar como tú quieras, pero la vas a gastar una sola vez. ¿Por qué no gastarla lo mejor posible? Lo haces con otras cosas. Te pones a ver dónde puedes tú comprar el automóvil que tú quieres al mejor precio. Quieres el mejor precio y lo buscas aquí y lo buscas allá hasta que encuentras la situación óptima para gastar tu dinero. Así también debe ser con tu vida. ¿Dónde gastarla? ¿Cómo gastarla? Y optimizarla. Y la manera de optimizarla es usando el amor. Hay tres cosas por las cuales nosotros debemos darle buen uso, el mejor uso a tu vida con el amor. Número uno, porque la vida no vale nada sin amor. Ya lo dije, vida menos amor igual cero. Matemáticas muy sencillas. El amor es la que rige el significado de tu vida. Dios te lo ha mostrado a ti y tú debes tomar el tiempo para utilizar ese ingrediente poderoso lo más posible, porque Dios quiere relaciones, no resultados. No quiere que tú dejes la tierra en el último momento con muchísimos juguetes que has acumulado, sino con las relaciones que tú has tenido. Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14, 1, que dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Seguid el amor. Dios quiere que tú sigas con mucha fuerza en tus relaciones el amor. ¿Cuántos de nosotros hemos gastado tanto en las metas que tenemos para nuestra vida? El mejor doctor, el arquitecto, el estudio, el dinero, los deportes o lo que sea. Que no hay nada de malo en eso, pero no es la prioridad número uno. La prioridad número uno es tus relaciones, extendiendo, proyectando el amor. El mejor uso que tú le puedes dar a la vida, entonces, número uno, es que la vida tenga valor con el amor. Porque sin amor, la vida no vale nada. Número dos, el mejor uso que tú le puedes dar a la vida debe ser el amor, porque es eterno. Todas las medallas, todos los grandes frutos, diplomas, reconocimientos y juguetes los dejas atrás en la tierra. Solo lo que acumulaste en tus relaciones, tu carácter y los depósitos eternos serán los que tú te lleves a la eternidad. Es eterno el amor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, que dice así: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No que dejes muchos juguetes, sino que dejes un legado, el legado de tu vida. Y el momento para hacerlo es hoy, no cuando estés a punto de morir, que entonces llamas a todas estas personas que no viste en la vida porque estabas muy ocupada haciendo mil cosas y entonces quieres extenderle tu amor en esos últimos momentos. No, Señor, sino que es el día de hoy. Y la tercera cosa por el cual el mejor uso de la vida es el amor, es porque esa es la evaluación que Dios va a hacer de ti. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Cómo gastaste ese talento que yo te di? ¿Lo gastaste en la playa, asoleándote para que tú tuvieras ese bronceado maravilloso y la gente te admirara? Ese estudio de saber acerca de esto y de aquello y que la gente te alababa por tus conocimientos de historia y de economía y de arte y de no sé qué. Todo está bien, pero no es prioritario. Realmente Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste para con los demás? ¿Qué hiciste con el evangelio que yo te di para que tú fueras salvo? ¿Cómo lo destruiste en otras personas? ¿Cuánto he estado yo escuchando, principalmente entre los jóvenes, vamos a hacer esto y vamos a ir a París y vamos a hacer estas otras cosas, la vamos a pasar muy bien y la vida es una tómbola de luz y de colores? Y no lo es. La vida es ofrecerte a los demás. La vida es dar tu vida por los demás. En esto conoceréis que sois mis discípulos, dar el amor los unos por los otros, ir al mundo, predicar el evangelio, gastar tus fuerzas, tu esfuerzo en que otros conozcan y se apoderen de la vida eterna que tú tienes. Mateo capítulo 25, Mateo 25, 40. Mateo 25, 40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El amor de Dios ha penetrado en tu vida si tienes a Cristo en tu corazón. Úsalo, que sea la prioridad de tu vida. No quiere decir que vas a dejar de hacer todas las otras cosas que debes hacer, sino que utilizas la palabra prioridad. Es lo más importante, mi relación con los demás. El mejor uso de mi vida es el amor. El amor a mi Dios, con quien yo tengo comunión todos los días, leyendo la palabra en oración y trabajando para Él, extendiendo ese amor a los demás para que algunos de ellos vengan a Cristo y para que con mis hermanos en la fe podamos mostrar al mundo lo que realmente es la vida cristiana. Ese es el propósito. Tengamos pues una vida con propósito, no una vida sin propósito, en donde vas dando tumbos, tratando de satisfacerte a ti mismo y no lográndolo, porque nada de esta tierra satisface en lo profundo y permanente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Y así nosotros, teniendo ya bien entendido cuál es el mejor uso que yo le puedo dar a mi vida, saber qué es el amor, saber qué es el amor, porque las relaciones son más importantes que los resultados, porque el amor es eterno y es lo que realmente yo me voy a llevar, y porque es la evaluación que Dios va a tener para conmigo en cuanto a mi vida y mi comportamiento en mi peregrinaje por esta tierra. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo le hago para que eso sea una realidad? Para que mi vida sea gastada en ese ingrediente poderoso que es el amor y no en otras cosas. Ah, pues aquí viene una palabra también muy importante y altamente ligada con el amor, que se llama el tiempo. Tú puedes ganar más dinero, pero no puedes tener más tiempo. El tiempo que Dios te ha dado es limitado. Tienes solamente unas horas al día. Tienes solamente unos días de tu vida que Dios quiere que sean fructíferos. Necesitamos redimir el tiempo porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versículo 15. Tiempo. Y sabiendo que el tiempo es limitado para mí, necesito utilizarlo en lo más importante, el amor. Si el uso de mi vida es el amor y tengo tiempo limitado, pues obviamente necesito usar mi tiempo en amor. No seas como el padre de sus hijos que dijo, yo les doy a mis hijos mucha calidad. Sus hijos no quieren calidad, quieren cantidad. Yo les doy a mis hijos todo lo que necesitan. Inclusive les acabo de comprar este juguete y aquel juguete y ya pagué su escuela y los libros y las clases. Gracias, papá, pero lo que necesitamos de ti no es lo que nos das, sino a ti. Tu tiempo, tu atención, tu pasar tiempo con nosotros. Primera de Juan capítulo 3 en el versículo 18. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No me digas que me quieres, mejor muéstramelo. Muéstramelo sacrificando tu tiempo por mí. El tiempo es súper precioso, no tienes tanto. ¿En qué lo gastas? Lo gastas en lo más importante para ti, que es tu relación de amor con los demás. Inclusive hay una canción muy bonita que la tenemos en la sección de música, allí en la página nuestra. No amémonos de corazón, no de dicho y en verdad. Amémonos de corazón, no de dicho y en verdad. Muy bonita canción que tú puedes después escuchar. Pero el mensaje sí es muy, muy importante. Amar a los demás entregando tu tiempo para con ellos. Y ese tiempo es hoy. Ayer ya se fue. Mañana no existe. Es hoy. Hay que pasar tiempo y derramar nuestro amor en los demás el día de hoy. Ese es el ingrediente que yo tengo para que el amor sea efectivo. mi tiempo. No lo hagas cuando ya estés en el lecho de muerte, demasiado tarde. Hazlo el día de hoy. El amor que Dios ha implantado en tu corazón al germinar esa semilla preciosa en terreno propicio y manifestándose ese fruto inmediatamente con amor. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué manera tan escueta, qué manera tan clara, sencilla, nos dice a Dios cómo la ley se cumple en una sola palabra. La vida misma tiene propósito en una sola palabra: el amor de Dios, inmensurable, eternal. Como dice la canción, si todo hombre fuera un escritor, si todo el cielo fuera un pergamino y toda hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que derramó en la cruz por ti para que tú conocieras lo que es el amor ágape y te lo apropiaras y lo vivieras y lo proyectaras. Gran manifestación de Dios que es el amor de Dios, el amor en tu corazón para que tú lo proyectes hacia los demás. Juan capítulo 17, versículo 24. Juan capítulo 17, versículo 24 al 26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. A Dios no le importa necesariamente para la eternidad todos tus logros. ¿Cómo llegaste a ser el tenista número uno del mundo? Que la pelotita entraba en el lugar exacto, a la velocidad exacta, y le ganabas a los demás. Tampoco que tú hayas sido el arquitecto número uno que construyó todos estos edificios de gran diseño y arte. En la eternidad eso no va a tener ningún valor. No le importa lo que hayas hecho, no le importa lo que estés haciendo, sino lo que tú haces para Dios. El amor de Dios que ha penetrado en tu vida, lo estás extendiendo incondicionalmente, irrevocablemente hacia los demás, para que ellos conozcan el gran amor de Dios y puedan tener posibilidad de vida eterna. Tú eres el predicador y el predicador habla del amor de Dios. Ven entonces a Cristo, apodérate de todo su amor, no lo tengas escondido en una esquina, sino que realmente sea el motivador, el motor de tu vida diaria. Que eso determine lo que tú eres diariamente, porque es tu prioridad número uno. Ir al mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Fue hace ya 43 años que yo recibí el gran amor de Dios. Pronto ese amor se tradujo en que yo necesitaba proyectarlo a los demás. Y en poco tiempo empecé a predicar, a hablarles a otros de Cristo, y lo he hecho ya por más de 40 años, inclusive en esta mañana de 2021, lo que empezó allá en 1977. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Dios quiere usarte a ti también para que salgas a la calle y hables al mundo de algo que el mundo no entiende, no conoce, no tiene: el amor. El amor ágape de Dios. Ciertamente nunca lo tendrá, pero algunos del mundo sí lo tendrán al escuchar tu predicación, al ver tu vida y decir: yo quiero eso para mi vida. Yo también quiero ser parte del gran gozo de estar caminando por esta vida con Cristo. Cuentan de este soldado que regresaba de la guerra, regresaba a su país, y desde el aeropuerto le habló a sus padres, y entonces les dijo que ya estaba regresando, que habían pasado largo tiempo ausente de casa en la guerra, pero que ya estaba de regreso, que pronto estaría visitándolos a ellos en el siguiente avión. Pero quería pedirles el gran favor de que pudieran ellos darle la bienvenida a un amigo que él llevaba consigo y que iba también a viajar con él a casa. Y los padres le dijeron: pues claro, que venga, bienvenido. Sí, papá, pero es que esta persona no es una persona normal. Viene altamente herido de la vida, herido de la guerra, no solamente en su vida exterior, porque le falta un brazo y no puede caminar bien, y su hablar es un poco torpe, sino también internamente con una serie de trastornos que le ha causado la guerra. Y los padres pues empezaron a decir: bueno, pues no sé si nosotros podemos acomodar a personas con problemas de invalidez, porque pues no sé qué, no sé cuánto. Y total, empezaron a poner excusas. Y este muchacho dijo: bueno, pues muchas gracias, y colgó. Y él estaba describiendo a sus padres, a él mismo, por lo que no fue a su casa. No tenía caso, porque no le iban a recibir conforme al amor que él pensaba y quería. No, Dios no tiene ninguna acepción de personas. Dios no tiene ningún obstáculo. Tu pasado no importa. Dios quiere extenderte el gran amor de Dios. Y que esa semilla en tu corazón germine abundantemente, y que el primer manifiesto del fruto sea amor. Había una chica en el siglo XIX que tenía muchos problemas de salud, pero era una buena escritora y le pedía a Dios que ser usada por él. Escribió una melodía preciosa que llegó a ser y es uno de los grandes éxitos en el mundo cristiano. Se llama ella Elliot, Charlotte Elliot. y su canción, Tal como soy. Acéptame, Dios, tal como soy. Pecador terrible que he hecho las cosas mal, pero que en la inmensidad de tu amor todavía hay un hueco para mí. Yo quiero ser hijo tuyo. Yo quiero que tú extiendas tu amor hacia mí, que con tanta fuerza me dices que me lo extiendes. Dámelo, oh Dios. Y así, tal como tú eres, Él quiere que vengas a Cristo, que le entregues tu vida. Él hará los cambios, Él pondrá la semilla, Él germinará esa semilla y la hará crecer con el amor de Dios. Ven a Cristo, es todo lo que necesitas hacer, Él hace lo demás. Vamos pues a hacer una pequeña oración y yo te pido que tú en el silencio de tu corazón la repitas conmigo. Pide a Dios que su amor incondicional inunde tu vida. Con ello viene el gran regalo de la vida eterna. Pídele a Dios, pídele a Cristo que entre a tu corazón, que sea el dueño y Señor de tu vida. Hazlo en este momento, aquí conmigo. Dios, en esta mañana vengo con todo el quebranto de mi vida, con el amor que yo no conozco, al contrario, conozco el odio y la amargura y el rencor y el resentimiento, pero yo quiero cambiar. Y en esta noche te pido que entres a mi corazón, que me cambies, que me regales la vida eterna y me des el gran amor de Dios que penetre intensamente en mi vida y que después yo lo refleje a los demás. Entra a mi corazón, oh Dios, en este momento, ahora mismo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, mostrando todo el amor de Dios para mí allí. Entra a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vaya manifestación tan poderosa del fruto del Espíritu, amor. Pero es la primera, solamente. Vienen otras 8. La semana entrante hablaremos de la segunda, que está aquí en este pasaje de Gálatas. Gozo, el gozo de Dios, que el mundo tampoco tiene. Porque no vemos gozo por ningún lado en el mundo, más que en los cristianos. Vente pues la semana entrante a deleitarte en lo que dice Dios, da el Espíritu fruto abundante. Ojalá y tú hayas hecho esa oración conmigo, que el amor de Dios inunde tu corazón. Aquí estamos el miércoles que entra a las 11 de la mañana. Yo te espero y podemos continuar con estas manifestaciones del fruto del Espíritu.